Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón y hoy lunes 16 de julio del 2018 llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México, y también en un par de minutos más lo haremos a través del 104.9 FM de San Luis. Son las 3 de la tarde con 17 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. De este lado, en la cabina de la Organización Editorial Mexicana, saludamos y agradecemos al ingeniero Daniel Morano, quien nos permite llegar completamente en vivo a todos ustedes a través de los 45 minutos más intensos del deporte. En esta ocasión, bueno, ya conocemos al nuevo campeón del mundo. La selección de Francia se impuso ayer a Croacia en un partido entretenido en el que, bueno, los croatas finalmente terminaron por sucumbir ante la calidad de toda la juventud de esta selección gala. También, además, ayer Tigres se levantó nuevamente como campeón de campeones del fútbol mexicano, y hoy Turín está de fiesta, puesto que Cristiano Ronaldo finalmente deja atrás su paso en el Real Madrid para ser presentado de manera oficial, como ya les comentaba, con la Juventus. Una nueva historia comienza para este delantero portugués, actualmente campeón de Europa con la selección de Portugal. Y para continuar con la información o entrar de lleno en ella, tengo el placer de presentarles a José Ángel Parra, un gran amigo y compañero en el diario de los deportistas. Él es editor de la sección de fútbol. Parrita, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tavo, amigos de ABC Radio, de Esto en Radio? Muy buenas tardes, saludos a Dani Morano en los controles, también a Víctor Melara, a Milton Partida, también en los mismos. Es efectivamente lunes, mucha información, este lunes 16 de julio de 2018, con lo que ya habíamos mencionado, el tema de Cristiano Ronaldo, desde luego también lo que sucedió el día de ayer en los partidos vespertinos que se disputaron precisamente en torno a lo que fue el campeón de campeones y la Supercopa aquí en el fútbol mexicano, y desde luego la final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Desde luego también ya hoy mucha información, porque este próximo fin de semana, Tavo, Carlos Raúl, que nos acompaña también aquí en esta emisión, arranca la Liga MX en su versión de torneo de apertura 2018.
Así es, y como usted lo escuchó, también está con nosotros Carlos Raúl Martínez, de igual forma editor de la sección del Diario de los Deportistas. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás? Parrita, también igual al ingeniero Dani Morán, un abrazo. Ahora sí que se reintegra también con nosotros después de su ausencia el viernes. Pues sí, fíjate que como señala Ángel Parra, pues ya está lo que es el campeón de campeones. Yo creo que la fiestecita, ¿no?, previa a lo que es el inicio del torneo de apertura 2018. El sábado se dieron lo que fueron los premios del Balón de Oro. En este caso, Rubén Sambuesa pues sorprendió a todos con sus dos premios. El equipo de Santos Laguna, obviamente como campeón actual, se tenía que llevar también igual la mayoría. Déjame saludar también igual a dos alumnos que están de Nafesa Aragón, que nos están escuchando, Noé y Ana Pati. Allá nos están escuchando precisamente, nos están siguiendo de cerca lo que es esta emisión de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas, y obviamente que crece nuestro público en cuanto a este gran programa de Esto en Radio. Y bueno, sí, entonces vamos a iniciar ya lo que es el torneo, Parrita. La verdad, las cosas que ya los equipos están más que listos. Algunos hicieron buena pretemporada, otros no. Creo que los dejamos de ver un poco por lo que fue la Copa del Mundo. Merecida victoria del equipo de Francia, y también igual gran papel de Croacia. Pero creo que ya regresamos a la realidad. A partir de esa semana empezamos también igual, ya la próxima también va a iniciar lo que es la Copa MX. Y también igual Chivas estará listando no solamente para esos dos torneos, sino también igual para lo que es el Mundial de Clubes. Y también sabremos ya también quién será el nuevo técnico de la selección nacional, ¿no? Próximamente.
Así es, quiero aprovechar pues de una vez para poner el reporte de Salvador Aguilera, director del Diario de los Deportistas, quien desde Moscú, desde Rusia, todavía pues nos platica precisamente de toda esta experiencia en su reporte del día. Vamos a escucharlo.
Por eso vine, por lo que dije. Perdón. ¿Qué tal, amigos de
Vamos ahorita con Salvador Aguilera.
Hola amigos de ABC Radio, Tavo, amigos de Esto en Radio, un gusto y un placer saludarles desde Moscú, despidiéndonos prácticamente ya de esta sede de la Copa del Mundo, una cobertura muy larga, muy amplia que logramos tener afortunadamente de un evento que indiscutiblemente fue formidable, único. La Copa del Mundo de Rusia 2018 deja muchísimas cosas, cosas realmente muy positivas. Por supuesto, sí, hay el fracaso, la frustración de algunas selecciones que no lograron el objetivo. Yo creo que México debe sentirse también frustrado de no conseguir ese famoso quinto partido en una Copa del Mundo. Se hizo el esfuerzo, no se logró, pero nos llevamos muchísimas cosas realmente de lo que ha sido Rusia 2018. Ya estamos viendo hacia Qatar 2022. Ojalá que ahí sí, realmente, la selección mexicana con base en un proyecto bien establecido, pues logre ese objetivo que se quedó pendiente en estas tierras tan lejanas aquí en Rusia. Estuvimos con Luis García Olivo, desde luego con Jorge Barrera, también con Ramón Romero en esta cobertura en diferentes sedes de la Copa del Mundo. Vimos prácticamente a todas las selecciones y en su momento tuvimos el comentario oportuno de lo que se vio. Hubo partidos realmente formidables, increíbles, tanto en la fase de grupos como ya en la ronda de knockout. En el caso, por ejemplo, de ese partido entre Bélgica y Japón, que fue muy interesante, algunos partidos que se fueron a la serie de penaltis que también resultaron vibrantes, Colombia frente a Inglaterra. Después vimos también a la selección de Croacia, que fue finalista de esta Copa del Mundo, pues llegar a la serie de penaltis en dos ocasiones frente a Dinamarca y también a la selección de Rusia. Y creo que fue un desenlace muy bueno, una gran final de este mundial, con Francia con todo mérito siendo campeón, con una victoria importante, bien estructurada, con una final de 6 goles. Pero Croacia cometió definitivamente pues varios errores, y al final creo que la experiencia de algunos jugadores que tiene la selección de Francia terminó siendo determinante en este sentido, para que consiguieran los franceses esta segunda Copa del Mundo de su historia. Y miren lo que son los caprichos del fútbol, porque Didier Deschamps fue campeón del mundo en 1998 como jugador, ahora lo hace como director técnico, y comentaba yo que en ese entonces, cuando estaba en su apogeo esa selección francesa, no solamente de Didier Deschamps, estaba Zinedine Zidane, por ejemplo, Yorkaef, otro jugador importante, en fin, una gran selección que logró la victoria frente a Brasil en 1998. Bueno, pues en ese entonces Mbappé no había ni nacido todavía. Entonces estamos hablando de que un jugador de 19 años ya es campeón del mundo. Imagínense el futuro que tiene la selección francesa, porque además está Pavard, que es muy joven. Hay varios futbolistas de esta selección francesa que son realmente muy muy jóvenes, que nacieron en la década de los noventas. Por ahí estamos hablando que el hombre de la experiencia podría ser Griezmann, pero yo creo que Francia, después de esa crisis que vivió por allá en el 2010, pues bueno, ha tenido en los últimos años una participación importante, destacada, estando bajo reflectores muy muy interesantes. Bueno, pues estamos ya prácticamente, amigos de Esto en Radio, despidiéndonos de esta sede mundialista. Agradecerles desde luego el favor de su atención en esta cobertura que tuvimos durante más de un mes. Cómo no recordar el congreso de la CONCACAF, el congreso también de la FIFA, donde se decide que México, Estados Unidos y Canadá serán sede de la Copa del Mundo del 2026, y después arranca la Copa del Mundo con esa victoria de la selección de Rusia frente a Arabia por goleada. Los rusos hicieron un gran torneo, hay que felicitarlos también por la gran organización del mismo, y terminamos viendo a la selección mexicana con una victoria histórica frente a Alemania en el estadio Luzhniki. Hubiéramos querido ver también una victoria histórica frente a la selección brasileña, pero de estos detalles Luis García, que estuvo siguiendo a la selección mexicana, yo creo que tiene algo más que decirnos, algo más que platicarnos de lo que fue este accionar del equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, principalmente pues en ese partido frente a Brasil, que creo no se terminaron haciendo bien las cosas, y por qué no se le ganó a la selección de Suecia, o por lo menos el empate, para que México clasificara en primero de su grupo y fuera contra Suiza, y entonces tal vez abría la puerta maravillosa del quinto partido para la selección mexicana. Pero Luis García, que está aquí conmigo, también disfrutando y viviendo esta Copa del Mundo durante todos estos días, muy al pendiente de toda la actividad de la selección mexicana, me parece Luis, que quedamos con esa tal vez sabor agridulce, ¿no? De ver a México conseguir el quinto partido.
Sí, nuevamente México se queda en la orilla, nuevamente como ha ocurrido desde 1994. Los fracasos, los sueños siempre están ahí presentes, sin embargo, la selección mexicana quedó a deber hoy nuevamente. El equipo de Juan Carlos Osorio se la creyó mucho en los primeros tres juegos de la fase de grupos. La victoria frente a la selección de Corea, la buena actuación contra Alemania, creyeron dar buenos dividendos. Sin embargo, la eliminación poco a poco se trazó en el juego contra Suecia, precisamente en la ciudad de Ekaterimburgo, en donde ahí entretejieron ya su cercanía a la eliminación. Ya después viajan a la ciudad de Samara, en donde enfrentan a una Brasil a la que le sale todo en ese día, ¿no? Salió enchufada con todos sus jugadores, principalmente con Neymar, Paulinho, hay que recordarlo también, y a Firmino, que son los jugadores claves que le dan el triunfo a la selección brasileña. Lógicamente Brasil aspiraba al título mundial, era uno de los principales favoritos para colarse a la gran final, sin embargo se topó con pared en el caso de Bélgica, que le puso un freno precisamente ahí en la ciudad de Kazán, donde también estuvimos ahí presentes, siguiendo el paso de la selección brasileña, esta que también apuntaba a grandes reflectores en esta Copa del Mundo. Bélgica le pone freno, lógicamente también hay que recordar que Bélgica se queda con el tercer lugar a manos de Inglaterra, y de ahí en fuera fue la verdad otro traspié, otro fracaso de la selección mexicana, que ni con un técnico colombiano pudo hacer historia. Ahora a cambiar todo el chip completamente, desde los directivos hasta los jugadores, varios le ha dado su paso de costado, como en el caso de Rafael Márquez, también en su momento se habló de Andrés Guardado y Carlos Salcedo, sin embargo, Márquez, Guardado, el propio Oribe Peralta, Chuy Corona, Alfredo Talavera, pues son jugadores que ya dejarán su legado en la selección mexicana para darle paso a las nuevas generaciones, ¿no? En el caso de algunos juveniles, precisamente Diego Reyes, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Javier Aquino, algunos elementos que todavía se mantendrían en la selección mexicana, no el caso de Andrés Guardado, que todavía está en esa pequeña duda. De ahí también habrá cambios, no solamente con los jugadores, sino también de mentalidad, ahora con la llegada de John de Luisa a la Federación Mexicana de Fútbol, en donde lógicamente habrá un nuevo organigrama en la Federación Mexicana, en busca de llegar a ese tan famoso quinto partido que persiguen desde 1994. De ahí seguimos con nuestra cobertura mundialista hasta hoy en día, hasta la gran final, otro gran torneo importante en esta trayectoria. Lógicamente hay mucha diferencia entre la Copa Confederaciones y el Mundial, son 8 contra 32 selecciones, lógicamente Rusia sí saca un 10, sin embargo queda de ver un poco en cuanto al transporte, los desplazamientos, algunas ciudades, el lenguaje, problemas rutinarios en cuanto a la problemática de conocer un país, involucrarse, vivirla, olerla, respirarla, completamente son complejidades que como siempre están expuestas ante las aventuras mundialistas.
Muchísimas gracias, Luis. Amigos de ABC Radio, de Esto en Radio, para nosotros fue realmente un placer poder hacer esta cobertura, llevarles todos los detalles de este mundial. Lástima que Messi no pudo cumplir con el objetivo de llevar a Argentina al título mundial. Neymar terminó pues prácticamente como un teatrero auténtico, y la selección de Brasil tampoco logró el objetivo. Cristiano Ronaldo por ahí metió algunos goles, pero tampoco Portugal fue lo que se esperaba. Tristezas, alegrías, decepciones, frustraciones, de todo tuvo esta Copa del Mundo de Rusia 2018, y por supuesto para nosotros no queda más que mandarles un saludo, un abrazo y vernos ya muy pronto por México. Muchísimas gracias, Tavo, José Ángel Parra, Carlos Raúl Martínez, a toda la gente de producción. Un abrazo a Juan Carlos Flores por todo su apoyo, el poder tener pues toda esta conexión diaria auténticamente con todos ustedes y llevarle detalle a detalle lo que fue la Copa del Mundo de Rusia 2018. Reciban un abrazo por parte de todo el equipo del Esto que estuvo en esta amplia cobertura. Muchísimas gracias, un saludo y nos vemos en México.
Gracias a Salvador Aguilera, director del Diario de los Deportistas, quien al igual que Luis García estuvo cubriendo a lo largo de este último mes la Copa Mundial de Rusia 2018. Ayer deja a la selección de Francia campeona 4-2 frente a Croacia y hoy los franceses llegaron, Parrita, a lo que fue su casa y la fiesta obviamente se desató.
Sí, no, y en la locura en París, en todo Francia por esta obtención, esta conquista, lo decía Salvador Aguilera. Después de 20 años y pues ahora sí que haciendo mención de ese detalle de Mbappé, ¿no? Este muchacho que tiene 19 años ni siquiera había nacido cuando la selección francesa logra su primera Copa del Mundo y ahora él llega y con una frescura enorme, con una impresionante zancada, una velocidad de otro planeta, vuelve locos a los rivales, fue eso una realidad, fue un jugador decisivo, fue un jugador muy importante en los momentos cumbre, lo vimos contra Argentina destacar de esa forma, lo vimos ahora contra Croacia, que parecía un equipo sobrio, bien armado, que desde luego ya al final también se sumaron todos esos focos rojos que tenía encendidos, esos tres partidos en los que se había ido a tiempo extra, toda esa circunstancia dramática en la que había estado al borde de la eliminación y ganando los partidos de una manera dramática y finalmente, bueno, todo eso también contribuye ya con jugadores tan explosivos como los franceses, era real, la apuesta de ellos era tener posesión de balón, era de alguna suerte sacar provecho de esos primeros minutos, lo intentaron, pero una vez que se desfondaron y una vez que en el segundo tiempo ya hubo espacios, pues fue imposible detener a estos jóvenes franceses que realmente hicieron polvo al conjunto croata.
Sí, bueno, la selección croata también regresó hoy a casa y bueno, lo que ellos hicieron es histórico. Por primera vez esta selección tenía la oportunidad de clasificarse, de quedar, mejor dicho, campeona del mundo. Hay que recordar, tuvo un paso bastante complicado en lo que fueron las eliminatorias. Desde los octavos, los cuartos y semifinales, tuvo que recurrir a los tiempos extra, en alguna ocasión a los penaltis. Y ayer se notó el cansancio, sobre todo los defensivos con Kylian Mbappé. Como ya lo mencionabas, Parrita, un jugador bastante destacado, que si bien tiene mucha calidad, pocos, al menos yo me incluyo, no podíamos haber esperado que la selección francesa llegara a ser campeona, porque precisamente por esta juventud de jugadores. Sin embargo, han demostrado que a su corta edad, 19 años, Lucas Hernández, también Rafael Varane, son jóvenes realmente talentosos, pero que además tuvieron ese temple. Lo decíamos ayer, Parrita, como a veces veíamos a Giroud más desesperado, más nervioso que el propio Kylian Mbappé. Tenía un dominio de actitud y de compromiso total.
Hasta en la celebración, Charlie, vimos a Kylian Mbappé de una forma en que, bueno, nos hace recordar a ese Brasil de 1958 con Edson Arantes, Don Nascimento o Rey Pelé, guardando las debidas proporciones, pero el tiempo lo tiene. Pelé empezó así, precisamente como un niño, prácticamente en las canchas, haciendo goles en aquella Copa del Mundo de Suecia en 1958, en la que fue campeón del mundo el equipo brasileño, Charlie.
Exactamente, y fíjate que a mí me ha llamado la atención, fíjate, Parrita, auditorio de ABC Radio, 760 de AM, y también de Esto en Radio, el hecho de que estén llamando ahora la Francia mestiza. Todos somos mestizos a final de cuentas. No hay un solo país que en verdad tenga sangre pura de un solo país, ¿no? Y a final de cuentas eso pasa a un segundo plano. Eso no debe, eso es más que nada político. En la situación esta no creo que se le deba hacer, no creo que se le deba dar relevancia a ese tipo de situaciones, que si son de padres de origen africano, que si no, que gracias a ellos fue que ganó Francia. A final de cuentas, si hubiera ganado también Croacia, los croatas sí eran eran puros jugadores de Croacia. A final de cuentas eran también igual jugadores, tales seres humanos como los otros. Entonces, yo creo que a mí sí me molestó y me molesta todavía que se haga todavía énfasis en ese tipo de situaciones, cuando estás representando a tu país. A final de cuentas, si te naturalizas, en este caso, algún jugador, pues es su decisión como ser humano. Entonces, a final de cuentas, creo que por ahí no deben así los comentarios. Es Francia la campeona, bicampeona, después de que también lo consiguió en 1998. Y fíjate que en la mañana estaba viendo un video que en el 98 Antoine Griezmann tenía 7 años. Y a los 7 años le estaba pidiendo autógrafos a los campeones en aquel entonces de lo que era Francia. Un hecho, ojalá que lo puedan ver, está en redes sociales lo que es el video, donde está y le preguntan, bueno, ¿y quiénes son los seleccionados? Y te dice de pie a pato lo que es el 11 titular del equipo de Francia, ¿no? Desde aquel entonces ya, de hecho tenemos por aquí una imagen donde está la fotografía de Antoine Griezmann, de 7 años, un chamaco, güerito, y bueno, ¿quién se iba a imaginar que después de 24 años, prácticamente 21 años más o menos, sí tendrá que ser ya campeón del mundo él ahora con su representativo, ¿no?
Así es, bueno, nosotros vamos a hacer el medio tiempo de este programa. Regresando, seguiremos hablando de un poco del Mundial. Todavía tenemos cosas que comentarles, pero también vamos a hablar ya de la Liga MX, que como lo comentamos al inicio del programa, iniciará este fin de semana. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas.
Esto en radio. Esto, el diario de los deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Huitrón, hoy acompaña José Ángel Parra y Carlos Raúl Martínez, y juntos, como siempre, los queremos invitar a que se unan a la experiencia digital del diario de los deportistas en nuestra página de internet, esto.com.mx. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. También síganos en redes sociales, en Facebook estamos como diagonal esto.com.mx y en Twitter como arroba esto en línea. También nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo completamente en vivo. Solamente ingrese a la página del Esto y a la mitad encontrará el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México y también el 104.9 FM de San Luis, hasta donde mandamos un fuerte abrazo. Y antes de retomar la información del fútbol, vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Guillermo Martínez González, quien en esta ocasión nos habla de atletismo y primera delegación que parte a los Juegos Centroamericanos.
Este fin de semana, deportistas mexicanos lograron preseas en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 realizado en Finlandia. La primera presea dorada se logró con la participación de la marchista Alegna González en los 10 kilómetros, quien por segunda ocasión se proclama campeona mundial juvenil, haciendo un tiempo de 44 minutos con 13 segundos. Posteriormente, el primer lugar también lo alcanzó Roberto Vilches en salto de altura. Vilches está clasificado para los Juegos de Barranquilla, por lo que será una medalla segura para México en la justa regional. Por otro lado, hoy comienza la salida de los deportistas mexicanos hacia Barranquilla, Colombia, que competirán en los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta primera delegación que parte hacia la justa consta de 100 personas entre atletas, jefes de misión, entrenadores y cuerpo técnico. Entre los deportistas destacados se encuentran los olímpicos de clavado Paola Espinosa, Iván García, Rommel Pacheco, Jairo Campo, así como de Andrés Villarreal, Gabriela Agúndez, Viviana del Ángel y Carolina Mendoza, además de los seleccionados de tenis de mesa y gimnasia artística. Informó para Esto en Radio Guillermo Martínez González.
Gracias a Memo por su reporte. Y también tenemos información de la Liga MX, en concreto de los partidos que se disputaron el día de ayer, la Copa de Campeones y el título de Tigres, ¿no? Por tercera ocasión en el fútbol mexicano.
Así es, los Tigres, Tavo, campeón de campeones, tras vencer 4-0 al equipo del Santos Laguna. Pues no sé si ya de inmediato se empiece a extrañar la ausencia de Yanini Tavares, campeón de goleo también con sí. Este equipo de lagunero y quien, bueno, finalmente emigró al fútbol árabe, ¿no? Pero esa es la circunstancia, vienen de repente estas oportunidades para los jugadores y se va un elemento que realmente les dio muy buenos dividendos a este equipo lagunero para campeonar. Al final del camino viene este partido de campeón de campeones. Vamos a escuchar a Ricardo el Tuca Ferretti, quien habla, pues entre otros temas, pues del no a la famosa selección nacional. Una vez más le preguntan al Tuca en una conferencia, lo más importante era saber si el Tuca estaba dispuesto a asumir el cargo de director técnico del tricolor. Él dice simple y sencillamente que no tiene contrato con Tigres y lo va a cumplir.
Una cosa que no me imagino, la verdad. Tengo un contrato de 3 años con Tigres.
Sabemos de su inteligencia, su sabiduría, es el orgullo del fútbol mexicano.
Y 3 años de contrato con Tigres. Apenas empecé el 1 de julio mi contrato de 3 años. ¿No, Palomino? Bueno, a partir del 1 de julio tengo un contrato de 3 años y pienso cumplirlo.
Muchas gracias.
Las palabras de Ricardo, el Tuca Ferretti. Charlie, pues con polémico como siempre, él se le ha negado una y otra vez al tema de la selección nacional, ahí como que una, no a este tema. La realidad es que todo mundo lo ve como la opción más prudente, más propicia, más adecuada para asumir un reto de esta naturaleza, con miras a una Copa del Mundo, con un proceso largo, con un proceso bien hecho, como todos los procesos que de alguna suerte a nivel de clubes ha tenido el Tuca Ricardo Ferretti con diversos equipos y que ha entregado buenos resultados. A la larga, a la corta, a lo que queramos ver, el hecho es de que el Tuca pues no tiene este deseo de dirigir a la selección nacional. Me imagino, no sé si sea por toda la circunstancia que hay adentro, no sé si la polémica, los dimes y diretes, los choques que tenga con los dueños, todo lo que de alguna suerte ensucia el fútbol mexicano, Chaco.
Sí, él lo ha dicho, lo ha reiterado, ¿no? Tal vez igual su forma de ser, él no permitiría lo de los partidos moleros, él iría por un proyecto más serio, más en serio. De hecho, en los 3-4 partidos que estuvo dirigiendo a la selección como interino, en verdad le dio un toque especial al conjunto tricolor. Recordamos aquel papel de la selección nacional ante Estados Unidos cuando se le gana con 2-1 allá en lo que es en la Unión Americana, cuando no se le había podido ganar ya a Estados Unidos en lo que es el pase a la Copa Confederaciones, y bueno, ese equipo pues sorprendió a tantos y extraños, ¿no? A propios y extraños en lo que es en la forma de jugar, en la forma de encarar a lo que es el rival. Después, cuando se despide, yo recuerdo en Toluca ante Panamá, en un partido amistoso, pues la gente lo vitoreó y le pedía que no se fuera. O sea, Tuca Ferretti, en verdad, sí se le, o así que le mostró mucho cariño lo que es la gente, pues obviamente que conoce la idiosincrasia del futbolista mexicano, sabe de dónde cojean. Recuerdo que él fue el que regañó a varios jugadores porque no querían pasar por la zona mixta para las entrevistas en aquel entonces, entre ellos Chicharito Hernández, o sea, todos las llamadas estrellitas no querían pasar, y lo regresó prácticamente del vestidor en el centro de capacitación, me acuerdo que en el CAR, los regresó y les dijo: señores, aquí no estamos como vedettes, aquí somos seleccionados nacionales, aquí somos jugadores que nos debemos a la gente y la gente quiere escuchar sus puntos de vista, se me regresan y atienden a la prensa. Y creo que eso también, igual obviamente que muchas veces a nuestras selecciones nacionales pues no les va a agradar mucho, aunque también igual hay que señalarlo, que cuando también les aprietan la cuerda, obviamente que también tienen que responder, ¿no? Y respondieron en aquel entonces a lo que fue ese llamado del Tuca Ferretti, pero sí, ojalá que ya también igual Tigres obviamente que se embale y que inicie bien, ¿no? Porque ha iniciado mal los últimos torneos en lo que es el torneo de local, a pesar de que siempre cierra bien y llega hasta la liguilla, ¿no?
Y lo mencionamos, Charlie y Tavo, también está el partido que de hecho fue preliminar de esta contienda de campeón de campeones, que fue el duelo por la Supercopa que disputaron Monterrey y Necaxa, que al final del camino ganó el equipo de los Hidrorrayos al son de 1-0. Vamos a escuchar palabras del estratega del equipo hidrocálido, Michel Leaño.
Dispuestos a soñar, a volar, a jugar, donde abunden cambios, intentos de gambetas, donde se juegue a jugar al fútbol, proponiendo siempre, luchando siempre cuando no tenemos la pelota, y muy agresivos con y sin la pelota. Si logramos mantenernos en eso, que no es fácil, entonces podremos hacer un equipo de Boca.
Así es, Tavo, acerca de este estratega del equipo del Necaxa. Vamos a ver si efectivamente esos sueños logra concretarlos ahora, no solamente de cara a lo que es el torneo copero, que ha sido muy minimizado, sino también en la liga. Pero desde luego tenemos reporte de Alejandro Alfaro con las Águilas del América. ya en estos días. Ellos van a jugar dos partidos en esta semana, el próximo jueves, un partido contra el Manchester United en territorio estadounidense, concretamente en Phoenix, y posteriormente el fin de semana ya su debut en la liga en este torneo de apertura 2018, precisamente contra el equipo del Necaxa.
Ahí les vamos a escuchar a Alejandro Alfaro, nuestro compañero, quien estuvo hoy en el entrenamiento del América.
¿Qué tal, amigos de Esto y Esto en Línea? Muy buenos días, estamos en las instalaciones de Coapa, en donde América entrena de cara al inicio del torneo Apertura 2018, en donde debutarán el próximo domingo ante Necaxa en Aguascalientes. Previo a esto, recordar que el jueves se enfrentarán a Manchester United en partido amistoso celebrado en Phoenix. A mis espaldas, el equipo realiza un interescuadras, ya se encuentra integrado Oribe Peralta, mientras que Edson Álvarez realiza un trote diferenciado, todo para ponerlo a punto físicamente. El único que no se encuentra en estos momentos es Mateus Uribe, al parecer está haciendo trabajos en el gimnasio, y habrá que ver si realiza el viaje junto con el resto de sus compañeros. Todos los detalles sobre las Águilas del América, no se olviden de seguirlos a través de Esto y Esto en Línea. Saludos.
Gracias a Alejandro Alfaro, quien también nos manda declaraciones de Miguel Herrera, técnico de las Águilas del América.
¿Esa sería ganar, la meta, el objetivo?
Siempre el objetivo es campeonar, y obviamente te vas dando cuenta cómo fue el torneo, si hiciste bien las cosas, si la liguilla fue buena, pero obviamente nuestro objetivo siempre es campeonar, ¿no? Y la idea es eso, superar todo lo hecho. No, Bruno fue de descanso, andaba un poquito cargado de la parte posterior, ¿no? Va a descansar completamente, no lo voy a llevar al viaje para hacer descansar, porque el domingo pienso contar con él para que juegue.
¿Así se va de aquí solo a Aguascalientes?
Con Oribe Peralta, porque Oribe Peralta no tiene visa, bueno, la perdió.
Oye, Miguel, hoy hubo cambios en la Federación Mexicana, ya John de Luisa, el ingeniero, es el nuevo presidente de la Federación. ¿Has hablado con el ingeniero? Suena mucho tu nombre otra vez para regresar. Y
estoy muy contento aquí en América, espero estar muchos años aquí. Nada más, no tengo más que felicitar a John, que ha sido un tipo extraordinario para mí. Obviamente mi carrera ha sido importante. Él ha tenido una carrera muy buena, muy, muy importante. Hoy está obviamente en una silla muy, muy importante. Desearle que tenga todo el éxito, como todos lados lo ha tenido, ¿no? Porque trabaja muy bien el señor, ¿no?
¿Ese partido contra el Manchester podría ser un ensayo para
el para el domingo?
Con un cuadro ya parecido al que van a presentar.
Lo que trataremos de presentar el domingo.
Gracias, Miguel.
Gracias, Miguel.
Hay declaraciones de Miguel Herrera que dice que Oribe Peralta no va porque pues perdió su visa. Así de fácil.
Así de fácil. Y ahorita hablaba también, le preguntaban acerca de John de Luisa, quien a partir del día de hoy asume el Tavo el cargo de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol luego de la estadía de Decio de María Serrano en el mismo.
Exactamente, y con eso, bueno, pues obviamente que se vendrán muchos cambios, ¿no? También igual en lo que es la, por ejemplo, en la selección nacional. ¿Sabes? Sigue viéndose, hoy creo que estaban analizando también ya lo que era el reporte de Juan Carlos Osorio al frente de lo que es la selección nacional, ya solamente para despedirse, el cafetalero oportunista resultadista, y ahora veremos si será, yo creo que Matías Almeida es el más abocado a ser el técnico de la selección nacional, pero obviamente todavía siguen algunos promotores por ahí viendo y moviendo sus piezas, ¿no? En este caso, bueno, también hasta el mismo Miguel Herrera todavía sigue en la terna.
Sí, desde luego era importante, Tavo, que efectivamente ya se diera ahora sí que el paso del cambio de timón ahí en los puestos federativos, para que ahora sí se piense concretamente negociar con el nuevo estratega de la selección.
Y antes de despedirnos, el gran torneo que tuvo Kylian Mbappé en el Mundial de Rusia 2018 dejó un poco preocupado a Pelé, quien hizo una broma a través de las redes sociales amenazando con regresar a las canchas si es que el delantero francés rompe sus marcas. Dice el brasileño: si Kylian sigue igualando mis marcas, voy a tener que ponerme las botas otra vez, escribió en su cuenta oficial de Twitter el conocido el rey del fútbol brasileño y del fútbol mundial. Claro, nosotros nos tenemos que despedirnos sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos, Parrita.
Muchas gracias, amigos. Nos estamos escuchando, Dios mediante, el día de mañana.
Carlos.
Buenas tardes, buen provecho a todos aquellos que están ingiriendo sus alimentos. Un saludo a mi gran amigo, el ingeniero Dani Murano.
Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado a través de los 45 minutos más intensos del deporte. Los dejamos en la compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM, aquí en la Ciudad de México. Continúa con ustedes Miguel Bárcena con ABC Noticias. Que tenga una excelente tarde.